Delante de tu presencia, Señor, queremos pedirte por el auxilio, por la ayuda, por el socorro de tu Santo Espíritu. Necesitamos una palabra del cielo, una palabra que venga de tu presencia, Señor, y queremos pedirte, por favor, que venga tu unción, venga, Señor, tu gloria, venga, Señor, tu frescura, y me des la palabra indicada para tu pueblo. Señor, por favor, prepara los corazones, prepara las vidas y unge mis labios, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Fíjese que el domingo pasado me invitó a compartir la palabra el pastor Elmer López de la iglesia Rema de Lodebrán. Y empecé, aunque ya lo he tratado, pero lo vi desde otra perspectiva. Compartí un tema que se lo recomiendo. Está en creo que lo tenemos, no sé si lo tenemos el link en la iglesia, pero se llama Serán llamados árboles de justicia. Y hablaba de que la figura del hombre se puede comparar con un árbol, porque un árbol, para que llegue a dar frutos, no da frutos de la noche a la mañana. Y una persona, para crecer, desarrollarse, tampoco es de la noche a la mañana. Y en especial, el árbol habla de, y eso no lo traté ahí, pero quisiera ver algo de eso, que el árbol habla de la humanidad. Porque cuando la Biblia habla de madera, habla de lo humano del hombre. Y esto lo vemos desde el mismo principio. Y cuando comenzamos a ver en la Escritura, la primera vez que se utiliza la palabra árbol es una palabra hebrea que dice etz. Etz, así se pronuncia la palabra. Déjeme verlo para que tenga una idea. Esta es la primera vez que la Biblia utiliza la palabra hebrea para mencionar un árbol. Mire cómo dice, esto es en Génesis capítulo 1, versículo 11 al 13. Y dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales. Pero note algo. En ningún momento la Escritura habla de árboles que no tenían fruto. Por lo que vemos en el contexto es que todos los árboles eran frutales, que den fruto sobre la tierra según su género. Esta es la primera vez y es la palabra etz, con su semilla en él, porque la idea es que un árbol fructifique y luego se multiplique. Pero eso ya lo hemos visto con usted. Y la Biblia dice que fue así. Versículo 12. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que den semilla según su género, y árboles que den fruto con semilla en él según su género. Y vio Dios que era bueno. O sea que los primeros árboles que hubieron son árboles frutales. Pero mire cómo cierra este día, porque estos fueron los días de la creación, la Escritura, dando la perspectiva del cielo. Y fue la tarde y fue la mañana, ¿qué dice? El tercer día. Ahora, cuando comenzamos a examinar lo que sucede al tercer día, es impresionante, man. Porque hablándolo escatológicamente, nosotros sabemos que el 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, y al séptimo día Él descansó. Pero si lo hablamos desde la creación, porque la tierra sabemos que tiene tal vez miles de años, pero desde la creación de Adán estamos conscientes que hay 6,000 años hasta el día 2000, hasta el año 2000. O sea que del año cero al año cuando el Señor Jesucristo vino hay 4,000 años, que son 4 días. Pero del cuarto día, o sea, del Cristo para nosotros, han pasado 2 días, y en el año 2000 empezamos el tercer día. Y cuando vemos la Biblia, el tercer día tiene que ver con limpieza, el tercer día tiene que ver con preparación, el tercer día tiene que ver con que debemos de estar vestidos, porque lo que hizo primero Él fue árboles que estaban vestidos. Un árbol que está seco no está vestido. Entonces, desde la misma creación podemos ver eso. Y es curioso que los mismos fueron hechos, hermano amado, qué tremendo, como resucitó el Señor Jesús también. Entonces déjeme ver un versículo que habla cronológicamente, es una figura de lo que va a pasar en el futuro. Cuando Moisés bajó del monte, a preparar, perdón, cuando Dios, cuando Moisés estaba, no en el monte, o bajó del monte, pero estaba con ellos, el Señor les dio esta orden, santificó, porque el Señor les dijo que lo santificara, que lo purificara al pueblo. Y ellos lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer, porque al tercer día venía Él. O sea, hermanos, estamos conscientes que el Señor viene en el tercer día. Y por eso es que en el primer día el Señor hace algo, en el segundo hace algo, pero en el tercero es la venida y tiene que haber una preparación. Entonces, cuando vemos la Biblia, bíblicamente un árbol es figura de un hombre o de una mujer. Y puede estar en dos o tres condiciones. O se podría decir, un árbol nos puede mostrar la condición espiritual de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Ahora, ¿de dónde sacamos esto? Pues de la misma escritura. Por ejemplo, el Señor hablando de esto, porque esto tenemos que encontrar pie de imprenta para ver de dónde se saca esto. Por ejemplo, estas son palabras del Señor, Lucas 23:31. Porque si al árbol verde le hacen esto, o sea que nos está diciendo que hay un árbol verde, pero Él no se está refiriendo al árbol físico, Él se está refiriendo a Él, o sea que Él se está refiriendo a Él como un árbol, y hay verdura, hay frescura, pero cuando habla de sus discípulos, dice, ¿qué no le harán al seco? O sea que aquí vemos por lo menos dos condiciones, un árbol verde y un árbol seco. Pero cuando comienzas a examinar, déjeme ver rápidamente esto, yo puedo ver también que entonces hay un árbol verde, hay un árbol seco y hay un árbol con fruto. Y los tres sirven para diferentes propósitos. Esto ya lo hemos visto y ahorita vamos a ver parte de lo que pasa con un árbol verde y parte de lo que pasa con un árbol seco y un árbol verde. Pero aún el árbol verde tiene algunos problemas que podrían inclusive maldecirlo. Al árbol seco le pueden hacer muchas más cosas que al árbol verde. Pero al árbol verde, se recuerda que el Señor llegó a aquella higuera y estaba verde, estaba floreciente, pero no tenía fruto y la maldijeron. O sea que lo ideal es que sea un árbol con fruto. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora, fíjese. Miremos esto, entonces bíblicamente un árbol, figura de un hombre, puede estar en estas dos o tres condiciones. Veamos, empecemos aquí, hermano. Dos posibles condiciones en las que se puede encontrar un árbol. Miremos la primera, árbol verde. Esto significa que el árbol bebe los ríos del cielo o los ríos de su casa, hablando de un cristiano. Y también podemos ver que está, se mantiene lleno de vida, es una buena cobertura. O sea que puede cubrir, uno no se acerca a un árbol verde para cubrirse del calor, se acerca a un árbol, perdón, a un árbol seco no se acerca, se acerca a un árbol verde. Y si es un árbol frutal, se le puede comer de él. Y el otro es el árbol seco. Este perdió la vida. Y cuando hablamos de la vida es la parte espiritual. Porque, ¿cómo? ¿Por qué se seca un árbol? Porque no tiene lluvia o arriba o abajo. Y se va a secar. Y al secarse, su propósito lo pierde, pierde su identidad. Y entonces comienzan a utilizarlo para otras cosas. Ahora déjeme examinar rápidamente. Esto lo vi el domingo, pero ¿qué problema se enfrenta el árbol seco y que no tiene fruto? Porque aquí está el asunto. Si como creyentes comenzamos a secarnos, primero se va el fruto. Luego el árbol se seca y corre algunos problemas y definitivamente nos va a afectar. Y el Señor no viene a casarse con alguien que está seco, con una novia que está seca. Viene a casarse con una novia que esté llena de frutos. Entonces vemos que para empezar no es una buena cobertura. Nadie se quiere acobijar en medio del calor debajo de un árbol. O sea, no es bueno para acercarse y que le den sombra. Al contrario, más bien se puede lastimar al acercarse a él. Un pequeño fuego lo quema, un pequeño problema, una pequeña situación lo enciende y lo hace explotar. Hermano, es que esto es tremendo. Por eso es que nosotros con esto del árbol podemos evaluar cómo está nuestra vida espiritual. Ahora, fíjese, solo estoy viendo algunas cosas. Por ejemplo, pierde su identidad porque al no tener hojas, ¿de qué es el árbol? Porque las hojas son las que lo identifican, porque para el árbol las hojas es su vestidura. Entonces, si no tiene hojas, si está seco, pierde su identidad, y sin hojas o sin vestidura, prácticamente está desnudo. Y vamos a ver qué pasa cuando está desnudo. Otro, su madera la usan de leña, pero aquí hay un problema, porque una cosa es que el árbol lo corten porque lo quieren usar y la madera la usan para edificar y para construir, pero un árbol seco no lo usan para edificar y construir, lo usan para leña. Pero cuando lo usan para leña, esto significa que una persona que se seca se vuelve susceptible a conductas que no le agradan al Señor. Hay cosas que comienzan a afectarle. Por ejemplo, la Biblia, cuando habla del chisme, lo compara al fuego que produce la leña. Déjeme verlo. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay persona conflictiva, cesa la contienda. O sea que una persona que se ha secado es propensa, hay un receptor en él de volverse una persona conflictiva. Y si se vuelve conflictivo, entonces significa que es comparado a la leña. Mire esta otra versión, ¿cómo lo dice? Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso. O sea que una persona que se seca se vuelve susceptible al chisme y le gusta el chisme. O sea que una persona que anda escuchando y anda poniendo sus oídos por todos lados, hay mucha probabilidad de que se haya secado o se esté secando. Y por eso es que la Biblia lo compara a la leña. O sea que llegar a esa condición es terrible. Ahora, esto no es lo único. Mire, déjeme ver otra cosa. Por ejemplo, el árbol sin fruto o el árbol que está seco también lo utilizan para hacer armas. O sea que un hermano, una hermana que se ha secado comienza a ser una arma que la utiliza la demás gente para asediar, para sitiar, para inclusive lastimar a otros. Déjeme verlo, porque aquí hay una diferencia entre un árbol con fruto y un árbol sin fruto. Por ejemplo, usted sabe que en la antigüedad lo que hacían los pueblos es que cuando iban a la guerra sitiaban una ciudad, pero esta era la orden que Dios daba. Deuteronomio 20, 19 al 20, en la versión La Palabra. Si tienes que sitiar, o sea, cercar, encerrar una ciudad durante mucho tiempo, no tales sus árboles a golpe de hacha antes de conquistarla. Come de sus frutos, pero no los tales. ¿Acaso los árboles del campo son parte de los enemigos a los que sitias o a los que cercas? Solamente debes de utilizar y talar los árboles que sabes que no son frutales. O sea que la orden es: los que tienen fruto no los puedes tocar. No los puedes hacer armas de guerra. No los puedes hacer armas para encerrar a otro. No los puedes hacer armas para afligir a otro. No, eso no es permitido. Estoy hablando del mundo espiritual. Pero aquellos que no tienen fruto, a esos sí los puedes utilizar para hacer armas de guerra. O sea que cuando uno se seca, uno de los problemas es que el enemigo quiere utilizarlo. Porque, hermano, si alguien de la calle te maltrata, te dice un puño de cosas feas y horribles, ¿te afecta? Tal vez sí, pero un poquito. Pero lo que más duele es cuando los cercanos te pegan. Me refiero a palabras, me refiero a maneras de hablar, me refiero a actitudes. Esas sí calan, esas sí pegan fuerte. Entonces, una persona que se seca se vuelve susceptible a volverse una arma que cerca a los demás, que comienza a hostigar a los demás, que se vuelve un problema para los demás. Esto es lo que dice la Biblia. Por eso es que secarse es un problema serio. Ahora fíjese, hablando sobre la madera seca, se puede escribir lo que la gente quiere escribir. Nos pueden marcar incorrectamente. En otras palabras, Por ejemplo, es difícil que una persona agarre una mesa que está barnizada o que está cubierta y que se ponga a escribir en ella. No lo hace. Bueno, tal vez sí lo hace, pero eso es maldad, pero normalmente no lo hace. Pero en una tabla, en una madera donde no está barnizada, donde está la pura madera, la gente puede escribir. De hecho, a veces lo hacen. Y le mostré un versículo a los hermanos, pero no quiero hablar de ello. Solo que cuando no estás cubierto, o sea, si me quitaron del árbol, o sea, o morí en el Señor, y el Señor permitió hacer madera a alguien para edificar una casa, no leña, para edificar una casa, debe de terminar su proceso, porque si se queda solo siendo leña y no ha sido cubierto, no ha sido barnizado, no ha sido cubierto con la sangre del cordero, no ha sido revestido, lo van a usar y la gente va a marcarlo con lo que ellos quieran. Por eso es que hay gente que te dice qué es lo que debes de hacer, quién eres, y te dicen, usted es un aquí y allá, y se lo cree uno. ¿Pero por qué se lo cree? Porque no, no está cubierto. Pero si estás cubierto, no hay manera. Entonces, fíjese, déjeme darle un ejemplo. Sobre la madera seca se puede escribir lo que la gente quiere escribir para marcar conductas incorrectas. Y entonces comienzan, por decirlo así, a ministrar al hermano, a ministrar a la hermana. Mire, hermano, y ese es el peligro que tiene un padre si no tiene la sabiduría de Dios o una madre. Porque los hijos todavía no son madera revestida. Son madera, por decirlo de esta manera, que está limpia. Y si el padre comienza a decirle, eres un flojo, eres un necio, eres un torpe, eres hermano, comienza a escribir en él algo que a ese hijo lo va a llevar por el resto de sus vidas. Hermano, a Jesús también lo quisieron marcar así. Se recuerda que en el madero que él estaba, escribieron. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces, pero no quiero hablar de mucho de eso, quiero hablar de otros detalles, pero solo quiero ver los dos casos. Ahora, ¿qué pasa con el árbol verde? El árbol con frutos. Entonces vemos algunas bendiciones del árbol verde y con fruto. Por ejemplo, vemos que su fruto lo hace comestible. Alguien se acerca y siempre que se acerca sale animado, sale confortado, se siente bien. O sea, primero sale porque sintió, estaba en el calor y sintió la sombra del hermano, de la hermana, y comió de la palabra que Dios le ha dado al hermano, que Dios le ha dado a la hermana. Pero si sale, hermano amado, de un árbol seco, esta va a ser otra cosa. Entonces, se pueden acercar para alimentarse. Es una buena cobertura, es una buena sombra para aquellos que se acercan. También vemos que no tan fácil se encienden con fuego. O sea, no se meten en líos ajenos. Hermano, hay quienes que, vos sabés lo que aquel está diciendo de ti. Hermano, ni siquiera ha averiguado si es cierto. Y rápido comienza a reaccionar y ni siquiera sabe si es verdad. Pero es porque está seco. Porque si estuviera verde, lo analiza. O sea que el discernimiento va con la frescura, y cuando un árbol está verde, analiza aquello y no reacciona de la noche a la mañana como los demás quieren. Su identidad está bien definida, porque uno desde lejos puede saber de qué clase es el árbol o de qué fruto es el árbol. Está vestida y sus hojas, cuando hay necesidad de cortarlas, sirven para sanidad. O sea que por algún problema, tienen algún problema, en vez de ser tóxicos, lo que terminan haciendo es siendo una bendición para los demás. Hermanos, les decía a los hermanos que por lo menos según Google, se necesitan 22 árboles para crear oxígeno para una persona. O sea que una persona, el padre de familia, la madre, lo que hace es que el dióxido de carbono, los conflictos, los problemas, los procesa y da oxígeno a su familia para que su familia esté animada. Pero a veces el que está desanimando a la familia no es el de afuera, es papá o es mamá o es algún hermano mayor. Entonces, los árboles que, hermano amado, oxigenan su hogar, quitan el dióxido de carbono, es lo que todo ese dióxido de carbono es lo malo, el aire contaminado. Lo agarra el árbol, lo procesa y lo restaura para que pueda ser respirable. Y esto es lo que hace alguien que está bien con el Señor. Si muere en el Señor, aquí es donde quiero empezar. Su madera sirve para construir, para edificar y se vuelve alguien útil. Pero eso no significa que quede ahí. Necesita un proceso. Entonces, fíjese, la madera es una figura de lo humano. O sea, está hablando de la humanidad del hombre. Por eso es que le decía, si alguien escribe en él, hermano amado, lo van a afectar para bien o para mal. Si escribieron, no se preocupe, mijo, usted es un hijo de Dios, usted tiene futuro, usted tiene esperanza. Eso mismo el hijo lo va a comenzar a recibir. No dice la Biblia, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. O sea, escríbele sobre él y cuando él sea viejo no se apartará de eso. Déjeme enseñarle de la madera, porque de hecho de la madera quiero hablar, pero quiero hablar del revestimiento. El carpintero selecciona una madera, la mide, la fija con pegamento, la esculpe y le da forma de hombre y belleza humana. Entonces aquí podemos ver que la madera es figura de lo que es la humanidad o la parte humana. Mire este otro versículo, que es el mismo, pero en otra versión. Después el tallador mide un bloque de madera y sobre él traza un diseño. Trabaja con el cincel y el cepillo y lo talla formando una figura humana. Le da belleza humana y le pone en un pequeño santuario. O sea que podemos ver que la madera es figura de la parte humana. Por eso es que se puede trabajar. Ahora, ¿qué están trabajando? Por eso es que nosotros tenemos que ser cubiertos. Porque si somos cubiertos, no cualquiera nos va a formar. Hermanos, hay gente que nos está formando y es la gente no indicada, es la gente no adecuada, que no debería de estarnos formando. Y nosotros, hermano, mire, hay casas o hay mesas que son cárceles. Uno se sienta en una mesa o va a una casa. Si esa casa no me está formando, no me está edificando, más bien me está deformando, yo no debería de acudir a esa casa. Ay, es que me da pena. Bueno, ¿ustedes quieren que lo destruyan? ¿Quieren que destruyan a sus hijos? No, hermano. Nosotros tenemos que, no dice la Biblia, huid, salid de en medio de ella y entonces yo seré vuestro padre y seré vuestro Dios. Entonces, la madera que es traída de los montes, porque es increíble que cuando Dios habla de construir su casa, le dice al pueblo, suban al monte, no al valle, al monte y traigan madera y edifiquen mi casa. ¿Pero por qué al monte? Porque en el monte está el rocío, en el monte están las lluvias, en el Líbano está lo mejor de los árboles. Y de hecho, en el Líbano estaban los árboles más longevos, que tienen más duración de vida. Algunos creen que en el Líbano habían árboles o hay árboles que tienen más de 3,000 años. ¿Por qué? Porque están en medio de un ambiente fresco. Y entonces el Señor dice, traigan los árboles del monte y edifiquen y construyan mi casa. Entonces los árboles, la madera o los árboles las traían de los montes, lugares húmedos, y allí empezaba un proceso. Entonces eso lo podemos ver el día de hoy. Traen los árboles del monte y los convierten en troncos, pero ahí lo comienza a trabajar un hombre para edificar una casa. No, primero tiene que hacer algunas cosas, déjeme verlo. Entonces luego comienzan a quitarle toda la cáscara, o sea, toda la apariencia, todo aquello que no sirve. Y ese es el problema. Ahora, ¿qué pasa si alguien no se deja trabajar? Si alguien no se deja que trabajen en él, entonces lo van a tener siempre como leño, perdón, como tronco, pero no lo van a usar, aunque así sea la mejor madera. O sea, necesita ser trabajado. Lo necesitan trabajar, pero lo primero que hacen es que comienzan a quitarle todo, todo aquello que no está bien. Los daños, todo lo que le han dañado, porque la cáscara, eso es. Ahora, la primera vez que se utiliza la palabra etz o 6086 está vinculada al versículo que le hablé al principio, que es el árbol frutal. Está en Génesis capítulo 1, versículo 11. Pero fíjese, esta misma palabra etz se utiliza para varias cosas. Lo vincula con el árbol frutal, pero también lo vincula con la madera. Pero la primera vez que lo usa, lo vincula con la madera que se va a utilizar, que ya fue cortada, fue puesta en un lugar, le quitaron la apariencia, le quitaron lo que no se ve bien y estuvo lista para ser preparada. Por ejemplo, fíjese, qué tremendo. Déjeme enseñarle ese versículo, porque de la primera vez, la número 21, cuando aparece 21 veces, es este versículo. Y usted sabe que 21 es el triple 7, 3 por 7 es 21, y habla de una perfección en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Hazte un arca de madera, es la misma palabra, etz. En todo se usa la palabra árbol, pero en esta se usa la palabra madera. La misma palabra etz, la vinculan con la madera, pero mire cómo la vincula la escritura. Harás el arca con compartimientos, o sea, dando a entender que es una casa, dando a entender que esa madera es para construir, para volverse albergue de más personas. O sea que no es cualquier madera, es una madera que tiene utilidad. Y mire qué dice la parte 3. Y aquí está el asunto. Y la calafatearás. O sea, es cubrir la madera, curar la madera, figura de la sangre de Jesús. Pero mire cómo la van a calafatear con brea. Por dentro y por fuera. O sea que aquí tiene que haber una sanidad. Por eso es que nuestra vida cristiana empieza con Cristo, en el nuevo nacimiento. Y tiene que ser por dentro y por fuera. Ahora, si no es de la manera que el Señor lo dice, entonces no va a poder servir para el propósito que Dios lo quiere. Porque Dios la quería para guardar a la familia de Noé de lo que el Señor iba a traer sobre la tierra. O sea que la responsabilidad del padre es que su casa esté calafateada por dentro y por fuera con la sangre del Señor. Pero no solamente hace eso, sino que también le dice y le da las medidas en cómo debe de estar esa arca. Y entonces cuando comenzamos a ver las medidas, nos está hablando de la manera en que debemos de preparar. O de preparar nuestra humanidad para que sea albergue de la gente que está alrededor. Porque para la salvación, ¿de quién era el arca que estaba construyendo Noé? Pero para él y su familia, no los demás, ¿cierto? Para él y su familia. Entonces el arca que tú tienes que preparar tiene un diseño. Y esto es increíble, que es la 21 vez que aparece. Entonces el diseño de Dios para el arca es que tenía 300 de longitud, 30 de altura y 50 de ancho. Pero recuérdese que he estado hablando sobre la madurez, porque por eso es que un árbol debe de primero fructificar y luego multiplicarse, y se multiplica hasta que ha madurado. Y la Biblia nos habla de madurez cuando se llega a 30, porque a los 30 años el Señor empezó su ministerio. No lo empezó a los 10, no a los 20, no a los 30, no a los 28, sino hasta los 30, porque los 30 nos habla de madurez. Entonces aquí lo podemos ver en Lucas 3:23. Pero cuando la Biblia habla de 300, Enoc caminó con Dios 300 años. Vivió 65 años y 300 años caminó con Dios. O sea que nos dice de que cuando la madera ha sido trabajada, ha sido curada, primero va a alcanzar la estatura, va a alcanzar el que camine con Dios, figura de consagración. Y el 50 nos habla de justicia, porque si hay 50 justos, dijo Abraham, destruirás aquella ciudad. Y el 50 representa un hombre justo, un hombre recto. Entonces vemos que la madera que se prepara está dentro de ese contexto. Qué interesante, hermano. Por eso es que el árbol se corta, no puede quedar a nivel de tronco. Por eso es que si alguien acepta al Señor y no se deja entrar en doctrina, no se deja que lo guíen y lo dirijan, hermano, se va a quedar a nivel de tronco. Pero es que es de cedro, es de sándalo, la mejor madera. No importa, no importa. Tienen que trabajarlo. Para que se vuelva útil, tienen que trabajarlo. Y esto es lo que podemos ver. Entonces, si la madera que se utiliza en casas o en utensilios no es cubierta por dentro, curada, y por fuera revestida, pierde su valor. Ahora, fíjese, hermano, esto es muy importante, hermano. Porque primero, si no es cubierta, la van a escribir sobre ella. Si no es cubierta, la van a dejar en cualquier lugar, porque no tienen una mesa que está barnizada bien bonita, no la va a dejar en la calle a la intemperie. Pero una mesa que ni pintada está y está como... ¿Usted compraría una mesa igual, una que está, aunque sea de la misma hechura, una que está blanca, así con la madera, y una que está barnizada? ¿Cuál tiene más valor? La barnizada. A la barnizada usted no le va a poner a escribir nada, pero a la que está la otra, si lo pueden. Es más, a la barnizada quiere poner café sobre ella, ¿qué hacen los hermanos? ¿No ponen acaso algo ahí? ¿O dice, ah, ahí ponga ahí que se...? No, a la otra, no importa. Entonces, cuando no está cubierta, cuando no está revestida, pierde su valor. Mire, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. En otras palabras, si la madera no es revestida, se puede ser utilizada para usos deshonrosos. Mire, hermano, hay tanto detalle. Mire, ahorita que venía en el avión, venía escribiendo algunas cosas, pero no me da tiempo por el tiempo que tengo. Pero ¿sabe usted que, por ejemplo, un vaso de madera, había un vaso de barro y un vaso de madera, y vasos de plata y de oro? Si algo, una ave inmunda, que habla de un espíritu inmundo, una ave inmunda tocaba alguno de estos vasos, al de barro lo tenían que quebrar. Y al de madera lo tenían que lavar, pero de plata y de oro no dicen nada, no dice nada la escritura. Si una persona con algún tipo de impureza se tocaba alguno de esos utensilios, si era de barro había que quebrarlo, si era de madera había que lavarlo, pero los de oro y de plata no tenían que hacer nada. O sea que cuando se es revestido, como que se vuelve un sistema inmunológico en sí, para que no cualquier contaminación. Y aquí está la clave, hermano. Por eso es que Dios quiere que nos revistamos de Él. Porque si no, cualquier cosa nos contamina. Nos habla una persona y nos desanimó. Nos habla otra persona y ya no queremos seguir a la iglesia. Pasó una situación y ya no queremos estar. Hermano, cualquier pensamiento te desvía del propósito que Dios tiene para ti. Y eso no es lo que quiere. Entonces aquí dice que la manera de ser un instrumento útil o ser revestido es cuando es limpiado, cuando es curado por dentro y por fuera, como lo fue con el arca. Ahora, por eso la necesidad urgente de que la madera, figura de la humanidad del hombre, sea revestida de Cristo. Tiene que ser revestida de Él. Porque, hermanos, la madera con la que se construyó el tabernáculo, que ya no me da tiempo para hablar de eso, era madera de acacia. Y fíjese qué tremendo. La madera la cortaban, le quitaban la cáscara, se puede decir, o la caparazón que tiene alrededor, y la moldeaban y le hicieron tabernáculo, y después que le hicieron, la revestían de oro. La revestían de oro porque el revestimiento de oro habla de la naturaleza divina. O sea que si nos convertimos en templo, mire que aquí está el asunto, si nos convertimos en templo y la madera no la revisten de la naturaleza divina, cualquier otro dios puede ser adorado ahí. Pero si es revestida la madera de acacia, solamente el Dios del cielo, porque es la naturaleza divina. Entonces fíjese, cuando la madera no está cortada a la medida, o sea, no se deja trabajar el hermano, no se deja trabajar la hermana, el joven, la señorita, no está curada, y no está curada, pueden utilizarla para cualquier cosa, aunque sea la mejor madera. Entonces, ¿qué pasa? Como no está cortada para que case un lugar, te la comienzan a amontonar y comienza a servir de cuña. ¿O no? La comienzan a utilizar de cuña para sostener el carro. Pero perdió. Y puede ser la mejor madera. Pero como no tiene la medida, como no está adecuada, entonces eso es lo que pasa. O sea, por eso es que es importantísimo el que nos dejemos procesar para que no terminemos estando en la bodega, tirada en el piso, y algún día que nos utilicen para un uso deshonroso. Para detener la puerta, porque la puerta se regresa. Ese es su uso. Una cosa es ser puerta y otra cosa es detener la puerta. No sé si me debe entender, hermano. Fíjese, pues. Si a la madera no se le quita la vieja naturaleza, porque esta es la parte que está afuera, no se puede trabajar con ella. Y entonces se queda a nivel de trozo. Porque ningún carpintero va a trabajar esa madera si primero no le ha quitado la cáscara. Aunque sea la mejor madera. Entonces, por eso es que no puede haber un revestimiento de Cristo si la vieja naturaleza no es quitada. Por eso es que en la cruz Él inhabilitó al hombre viejo, la cáscara, para que se pueda quitar. Porque si no, es imposible. Ahora, si no se reviste ese árbol, si no se reviste esa madera, se va a convertir en leña. Y si se convierte en leña, pierde el propósito. Hermano, si una persona comienza a tener problemas de chismes y es un problema en su hogar, es un problema en su vida, perdió el propósito, se convirtió en leña, y el enemigo puede encenderla cuando quiera. Y puede convertirse en alguien que es un calumniador. Y no es ese el propósito. Nosotros fuimos diseñados para ser edificados y ser parte de la morada del Señor. Pero ese es un proceso de convertirnos en una morada. Por eso, ay, Padre Santo, mire, tanto que me tardé para la introducción, pero por eso me gustaría tratar este tema, hermano. Vestíos del Señor Jesucristo. Tenemos, ahora, esto lo vi como madera, pero ahora quiero verlo en nosotros. Porque lo que pasa es que si no nos vestimos de Él, no podemos estar desnudos. No es aquello de que, bueno, yo no quiero vestirme, no tengo esto. No, alguna vestidura va a caer, y de acuerdo a la vestidura va a crear una conducta en la persona. Entonces la Biblia es clara que no se va a casar con una mujer que no esté vestida. Por eso es que a la mujer que se va a casar se le dieron vestiduras de lino limpio, fino y resplandeciente. Se le dieron aquella que no tenía mancha ni arruga. Entonces, esta debe de ser santificada, esa debe de ser preciosa, esa debe de ser resplandeciente. Y fíjese, estas son algunas de las vestiduras, pero yo voy a ver algunas de las vestiduras, pero solo quiero ver una con usted. Más bien, vestidos del Señor Jesucristo. Pero para eso hay que quitar la vieja naturaleza. O sea, vestidos de la pureza de Él, para que esa madera, hermano, el día de hoy no escucha uno que tiene que curar la madera, o no la escucha. ¿Verdad que dice? Hay que curar la madera. Curaron esa madera, porque si no la curan, ¿qué va a pasar? Con las termitas van a afectar. Entonces, la madera tiene que ser curada. Entonces dice aquí, ya es curada con la sangre por dentro y por fuera. Entonces ahora, vestidos del Señor Jesucristo, pero hay que quitar la cáscara, hay que quitar la vieja naturaleza. Ahora, ¿qué pasa? Si no se quita la vieja naturaleza, entonces, aunque seamos hijos de Dios, vamos a estar proveyendo para satisfacer los malos deseos. Sí, es el pastor, sí, es la pastora, sí, es un líder de la iglesia, sí, es una persona importante, pero como la vieja naturaleza no la ha arreglado y no se la ha quitado, entonces, aunque no puede vestirse el Señor, porque entonces viene y provee para las obras de la carne. Mire esta otra versión. Al contrario, revístansele de Jesucristo el Señor y no fomenten, o sea que, si alguien no se viste de Cristo, ¿Qué va a pasar? Va a fomentar las desordenadas apariencias, apetencias de la naturaleza humana, de lo humano que hay. Entonces nosotros no tenemos alternativa. No podemos decir, no, yo pues sí, no. O nos vestimos, o esa vieja naturaleza va a inclinarse. Por eso es que dentro de la iglesia hay hermanos carnales, hermanas carnales, jóvenes carnales, mujeres carnales, y que se dejan fomentar, hermano, y muchas veces pidiéndole perdón al Señor por esto y por aquello, pero vuelven a caer. ¿Por qué? Porque lo que está afuera no ha sido quitado, no se han vestido de Cristo. Y entonces de repente, hermano, pero ¿por qué aquel hermano? Mire que ya oramos por él y allá lo vimos fumando. Mire, hermano, allá tenía una indita, una... Ya lo liberaron y vuelvo a caer otra vez. Hermano, nosotros deberíamos andar... Mire, para empezar, nosotros no deberíamos de andar en fiestas. Porque si anda en fiestas, si usted tiene problema con el licor, ¿le van a ofrecer o no le van a ofrecer? ¿No le van a ofrecer el licor? Sí, a ellos no importa si usted es cristiano. Mire, le ofrecen... No, hombre, si el Señor Jesús convirtió el agua en vino, usted también puede comer, tomar. Y ellos mismos que lo invitan se van a reír después de uno. ¿Viste al hermano aquel? ¡Ja! Pues cómo estaba haciendo el ridículo, ¿verdad? Porque el problema es que como uno no toma, y la primera vez toma, con el olor andando todo cabezón ahí todo, y haciendo un ridículo, hermano, que y todos los demás, risa y risa de uno. No. Entonces fíjese, y el testimonio es muy malo. Ahora, desde la perspectiva bíblica, la desnudez, o sea, está el leño, le quitaron la cáscara, pero no se vistió de Cristo. O estamos nosotros, nos bautizamos, se inhabilitó la naturaleza de la carne, pero no nos vestimos. Es que la Biblia dice, despojaos, a usted y a mí nos toca que despojarnos y vestirnos de él. Pero si no, si esa persona no se viste de Cristo, bíblicamente es como estar vacío. ¿Y qué hace el espíritu inmundo cuando se va de una casa? Volveré a mi casa a ver si está vacía. Y si está vacía, vienen siete más. Déjeme mostrarle algunos versículos. Todos llegamos al final de nuestra vida tal como estábamos el día que nacimos, desnudos y con las manos vacías. Aquí vemos que hay un vínculo entre estar desnudo y las manos vacías. Pero déjeme ver otro versículo para que aquí está más claro. Miren, el Señor deja la tierra desnuda y vacía. O sea que la desnudez está vinculada en la Biblia con vacío. En otras palabras, si una persona está desnuda y no está cubierta con Cristo, el enemigo puede traer un tipo de vestidura que lo va a cubrir. El problema es este, que cada vestidura trae algunas conductas vinculadas con ellas. Déjenme verlo, porque yo quiero ver con usted algunas cosas de esto. Y por lo mismo, la desnudez, o sea, falta de vestidura, puede crear en el alma receptores de conductas y actitudes incorrectas. Hermano, ¿por qué tengo este problema? Porque primero tiene que quitarse esa vestidura. Si no se quita esa vestidura, no va a poder batallar con eso. ¿Por qué? Porque le pide perdón al Señor, pero la vestidura la tiene. Hermano, y no importa qué función tenga uno en la iglesia. Josué era el sumo sacerdote. Le tuvieron que quitar las vestiduras. ¿Sí o no? Porque estaban manchadas. Entonces el problema de una vestidura es que si no está bien, puede traer vinculada conductas incorrectas. Déjeme mostrarle una vestidura. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y esto, y claro, y el enemigo pone vestiduras que quiere cuando hay pecado. Siempre el pecado habilita vestiduras específicas. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, en otras palabras, en vez de confesar su pecado, las hojas de higuera es religiosidad. Sabe que tiene un problema, sabe que eso no está correcto y solo tiene hojas de higuera porque quiere tapar su pecado y no arreglarlo. Y eso le pasó a Adán y a Eva. Versículo 9. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? O sea, que comienza el hombre, que queda desnudo, comienza a perder su ubicación. Comienza a perder su ubicación. Ahora, ¿por qué lo tiene que buscar Dios? Porque dejó de estar donde él estaba normalmente. Perdió la función que tenía en Dios. Entonces le pregunta, ¿dónde estás? Y mire qué responde. Te oí en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. O sea que la vestidura de desnudez, lo primero que le trajo fue miedo y temor. Entonces, por eso es que hay vestiduras que queremos arreglar el miedo y el temor en un hijo. Y lo primero que debemos de quitar es la vestidura de vergüenza. Porque la vestidura que tenía él y ella era de vergüenza, de culpa. Y a causa de esa culpa, entonces vino el efecto. Entonces aquí viene, había desnudez, el enemigo puso una vestidura de religiosidad y una vestidura de vergüenza. Y esa vestidura de vergüenza trajo vinculado el miedo, el temor, la culpa. Entonces, para quitar el miedo y el temor y la culpa, la Biblia dice, fortaleceos en el Señor. La Biblia dice que nunca te dejaré. Y no se quita la vestidura de vergüenza. Primero hay que quitar esa vestidura. Y entonces lo otro desaparece. Hermanos, es que, mire, esto es bien, bien serio, hermano. Y por eso es que tenemos que vestirnos de él. Entonces, déjenme verlo de esta manera. Adán, eso lo sabemos, hermano. Porque la Biblia dice que la luz era la vida de los hombres y la vida era Cristo. Y sabemos que el hombre en el Edén, antes de caer, su vestidura era de luz. Por eso fue que cuando Moisés habló con Dios 40 días, su ser iluminaba, su ser irradiaba. Entonces sabemos que él era luz. Entonces la vestidura de Adán era lumínica y esta era, como era lumínica, era de gloria y esplendor. ¿Pero qué pasó? Cuando él perdió eso en pecado, Adán se viste ahora con hojas de higuera, que es prácticamente las fuerzas humanas, religiosidad. Y quiso cubrir su desnudez, pero lo que se cubrió trajo consecuencias a su vida. Porque cuando se cubrió con hojas de higuera, no eran las adecuadas, por eso comenzó a esconderse. Si hubieran sido las adecuadas, no se esconde. Y fíjese qué tremendo, ¿eh? Y mire esto. Pero el diseño de Dios comenzó con esto. Ahora, esto apuntaba a Cristo. No, no, yo no te quiero con hojas de religiosidad. No te quiero con hojas de hechura humana. Yo te quiero con pieles del cordero. Por eso es que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, he ahí el cordero de Dios. O sea, son con pieles del cordero porque tipificaban o figuraban a Cristo. Entonces, vestiduras de piel, figura del cordero de Dios, figura de Cristo. Estas son las únicas con las que podemos presentarnos delante de Dios. Por eso es que algunos creen que a Caín lo rechazaron, porque él llevó una ofrenda vegetal, pero tenía que llevar una ofrenda animal, que era el cordero. Entonces, la vestidura, ese es el proceso. Ahora, en Cristo hay un nuevo hombre, una nueva naturaleza, que debe de ser vestida, pero solo puede ser la vestidura de Cristo. No puede ser la vestidura del pastor, la vestidura de la pastora, la vestidura de un líder. No tiene que ser solamente Cristo. Y esto lo vemos entonces desde el principio, porque si el padre le dijo, tienes que vestirte con estas hojas de piel, vestidura de piel, ¿qué tenía que hacer con las vestiduras de hojas? ¿Qué tenía que hacer Adán? Tenía que quitárselas, porque no le iba a poner el Señor las vestiduras encima de las hojas de higuera. Entonces, tiene que desvestirse de la vieja naturaleza, pero este es tu proceso y es mi proceso. Este es el viejo hombre. Y entonces comenzar a vestirse el interno, el nuevo hombre creado y diseñado en Cristo, porque hay un nuevo hombre. No este, sino un nuevo hombre en Cristo. Y está en la Escritura todo lo que Él dice que debemos de vestirnos. Y entonces, al vestirse de linterno, entonces viene un revestimiento del nuevo hombre en Cristo. Y este es el que se va a presentar con las vestiduras de él, con las vestiduras que le dieron para poderse casar con el Señor. Si no, no va a poder casarse, porque no son, hermano, mire, esto lo hemos visto y lo hemos escuchado. Esther, que se casó con el rey, ¿se recuerda? ¿Quién escogió las vestiduras? ¿Ella o el siervo? Y el siervo, figura de quién es, del Espíritu Santo. O sea que las demás escogieron sus propias vestiduras, y cuando llegaron con el rey, ¿qué pasó con el rey? No las escogió. Pero cuando ella llegó, como ella se dejó vestir por las vestiduras que le recomendaron al rey, en el rey halló gracia y se terminó casando con ella. Entonces, si nos vestimos del Señor Jesucristo, no vamos a ser afectados por las vestiduras del pecado, sino que lo que van a venir son vestiduras que son buenas para nosotros. Ahora, yo solo le quiero mostrar, porque no me da tiempo para tratar esto, pero solo le voy a mostrar algunas vestiduras. Y la vestidura de vergüenza, ya se la mostré. La vestidura de vergüenza trae miedo, trae culpa, trae escondernos, trae perder la ubicación. Pero mire, solo para darle una idea, hay vestiduras de piel, vestiduras de lino fino para los reyes, que es muy diferente. Estas son para redención, estas es para habilitar nuevamente nuestra relación con Dios, pero vestiduras de lino fino es cuando alguien ha alcanzado una estatura en Dios. Vestiduras del sumo sacerdote, el sumo sacerdote no podía llegar con las vestiduras que a él le gustaran, no tenía que llegar con las que eran diseñadas por Dios. Vestiduras de los levitas, vestiduras del padre, vestiduras de los ministros, vestiduras de los adoradores de Baal. Mire qué tremendo, hasta en eso. De hecho, cuando mataron a los adoradores de Baal, antes de matarlos, los vistieron con las vestiduras de Baal. Vestiduras santas, vestiduras reales, vestiduras perfumadas, vestiduras de fuerza y dignidad, vestiduras selectas para habitar en su presencia, vestiduras de venganza. Hermano, mire, hay una cantidad de vestiduras. Vestiduras salpicadas de sangre, vestiduras rasgadas, vestiduras bordadas, vestiduras de piedra preciosa. El enemigo lo vistieron así. De hecho, cuando le delegaron su función, describieron las vestiduras que el enemigo tenía. ¡Qué tremendo, hermano! Vestiduras de lino para servir, vestiduras blancas como la nieve, vestiduras de violencia, vestiduras blancas como la luz, vestiduras largas para los escribas, vestiduras resplandecientes, las del Señor Jesús, las vestiduras envejecidas. Mire, man. Vestiduras para cubrir la desnudez, vestiduras lavadas en la sangre del Cordero a los que salen de la gran tribulación, vestiduras lavadas para tener derecho al árbol de la vida. Y inclusive algunas ropas hablan de funciones, como hablábamos del sumo sacerdote, déjeme verlo. O sea que las vestiduras son una demostración de una función que se tiene en el Señor. O sea, aquí estamos vestidos de la ropa que cada quien tiene, pero en el Señor hay vestiduras que son diferentes. Hay vestiduras. Entonces déjenme darle solo algunas. Por ejemplo, vestiduras de ovejas. Lo hay. Pero también hay vestiduras de cabras. Padre. Entonces imagínense una abeja vestida con vestidura de cabra. Por eso es que es muy rebelde. Por eso se le dice que haga esto y eso, y hace lo contrario. Se come todo lo que le dan. ¿Sí sabe que las ovejas, las cabras se comen todo lo que le ponen? Es un problema con ellas. Vestiduras de cabras, vestiduras de camello. Estos son los ministros. Vestiduras con lepra. Miren, hermano, hasta que hay, hermano. Vestiduras de manga larga, las vírgenes del rey, cuando eran vírgenes, sus mangas eran largas. En otras palabras, cubrían toda su desnudez, y su desnudez no era vista por nadie. Ay, hermanos, que hay tantas. Por eso es que una jovencita se debe saber cómo vestirse, porque si sus vestiduras no cubren sus partes íntimas, está de alguna manera dándose a provocar. Y eso no le agrada al Señor, porque está haciendo pecar a otros. No le tiene que ver las pernitas, se las mire su marido cuando se case con ella. No le tiene que ver la parte de los senos, no, que se los mire su marido cuando se case con ella. Pero si quiere provocar, ¿por qué quiere provocar? ¿Cuál es la razón de provocar? ¿Qué vestidura tiene? Por eso es que provoca que se vista de esa manera. Ay, pastor, yo no le puedo decir nada a mi hija o mi hijo, porque, ¿cómo que no? Si está en su casa, se le puede decir. Hijo, eso no es la manera correcta. ¿Por qué quiere andar enseñando todos los pelos en el pecho? Es que a mí me llaman pecho, pelo en pecho. Bueno. Vestiduras rasgadas. Miren qué tremendo, hermano. Vestiduras rociadas con aceite. Jala, hermano, qué tremendo. Mire todo lo que hay. O sea que hay vestiduras que tenemos que quitarnos las hermanos para poder recibir las vestiduras del Señor. Y por eso el tema se llama vestidos del Señor Jesucristo. Quiero ir terminando. Pueden pasar los de la alabanza, por favor. Inclusive hay una figura de las vestiduras sucias, del por qué se quedan. Usted sabe que cuando la Biblia habla, dice que los que se quedaron a la gran tribulación, cuando salieron de la gran tribulación, dice que en la gran tribulación lavaron sus vestiduras en la sangre de cordero. ¿Sí o no? ¿Está claro? Y hay una figura. Fíjense. Una figura espiritual de aquellos que se quedan en la tribulación es Mefiboset. Mefiboset significa disipador de vergüenza. Sus vestiduras muestran cómo estaba su condición espiritual, pero se sentaba a la mesa del rey. O sea, una persona se puede sentar a la mesa del rey, más estar con sus vestiduras incorrectas. Entonces, por ejemplo, cuando Mefiboset fue a Jerusalén, ya el rey se había ido y el rey regresó y el rey le dice, y cuando Mefiboset, disipador de vergüenza, fue a Jerusalén para recibir al rey, este David le preguntó, que David es figura de Cristo, dice, voy pues a buscar lugar y luego voy a volver. Le preguntó, Mefiboset, ¿por qué no te fuiste conmigo? ¿Qué inhabilita a una persona para que se vaya con el Señor? El mismo pasaje lo muestra, el versículo 24. También salió al recibirlo Mefiboset, disipador de vergüenza, hijo de Saúl, quien desde el día en que el rey salió de Jerusalén y hasta que el rey regresó en paz, no se había lavado los pies. Su caminar estaba sucio. Ni se había cortado la barba. Ni había lavado su ropa. La versión Jerusalén dice sus vestidos. No se la había cambiado. Hermano, perdóneme lo que voy a decir, pero ¿qué olor tiene una persona que anda en la calle que le llamamos homeless? ¿Se están bañando ellos todos los días, se encantan en la calle? No. Usted se acerca y quiere ayudar, el olor de sus ropas tiene un muy mal olor. Es más, algunos tienen de todo en sus vestiduras. Y obvio que eso llama moscas, eso llama muchas cosas. Es que ese es el problema. Entonces, lo que logramos ver acá es que tenemos que vestirnos de Él. Porque si no nos vestimos de Él, hermano, no podemos irnos con Él. No importa que sea el pastor, no importa que sea la pastora, no importa la posición eclesiástica que tenemos dentro de la iglesia. Hay vestiduras, hermano, no podemos tener vestiduras de violencia. ¿Es usted violento? Hermana, ¿es usted violenta? Esas vestiduras no deben de estar. No podemos tener vestiduras de chisme, de calumnia, de lepra. Esas vestiduras nos inhabilitan y no es eso lo que el Señor quiere. Porque los que se quedan en la tribulación tienen que lavar sus vestiduras en la sangre de cordero porque estaban sucias cuando Él vino. Y este Mefiboset que representa a los que se quedaron, sus vestiduras y sus pies estaban sucios. Pero no porque no había la manera de limpiarse, no. Nosotros tenemos la Biblia, hermano, cuando el Señor le limpia los pies a sus discípulos, recuérdese lo que dice. Le quiere lavar sus pies a todos y les dice: ustedes ya están limpios por la palabra, pero tengo que lavarle sus pies. Las vestiduras les correspondían a ellos. Y él no quería y dijo: no me vas a lavar. No, dice, ustedes tienen que lavarse los pies. ¿Cuándo fue la última vez que le pidió perdón al Señor? Porque no me deba dejar a mentir, pero nosotros pecamos todos los días. Y a veces hay pecados que llevan mucho tiempo haciéndose y al Señor no le agradan. El problema es que las vestiduras incorrectas no se miran. Pero yo creo que el Señor por eso habilita la Santa Cena, para que lavemos nuestras vestiduras y agarremos, como lo que hizo Noé, calafatear nuestra casa por dentro y por fuera, para soportar cualquier situación. Pero déjeme ver algunos detalles con usted todavía. Quiero invitar a los hermanos que imparten la Santa Cena, que pasen, por favor. Quiero decir algo más, pero me gustaría primero miren, hermanos, el Señor viene pronto, muy pronto, y no podemos continuar con algunas vestiduras, porque las vestiduras incorrectas están vinculadas con conductas o maneras de proceder que a Él no le agradan. Pero nosotros tenemos que despojarnos para poder vestirnos. Por eso la Biblia dice que nos despojemos del viejo hombre, de esa vestidura incorrecta, para vestirnos de Él. Y Él nos ha diseñado una vestidura para el hombre creado, el hombre que Él creó. Por eso es que en Cristo las viejas cosas pasaron, y Él dice: he aquí, todas son hechas nuevas, porque lo nuevo está en Cristo. El viejo hombre, hermano amado, solo traerá vestiduras que deshonrarán al Señor y nos harán distorsionar el papel que Dios nos dio como padres, como esposos, como hijos. Pero hoy el Señor quiere que empecemos, hermano, cada Santa Cena, y eso nos lo han enseñado. La Santa Cena es un tribunal donde el Señor nos dice que arreglemos nuestras vidas y empecemos un caminar nuevo. Vamos a pedirle perdón al Señor. Cierre sus ojitos por si hemos fallado. Pero antes de seguir, por favor, cierre sus ojitos. Si alguno dentro de la congregación no ha recibido al Señor Jesús y dice: yo ya no quiero seguir la vida que llevo y quiero recibir a Cristo como mi único y suficiente Salvador, yo le invito, ahí donde está, que levante su mano y le diga: Señor, yo quiero recibirte. Señor, reconozco que no estoy bien y quiero vivir para ti. Si tú no has recibido al Señor, levanta tu mano ahí donde está y yo voy a orar por ti. Pero también, si hay alguno que se ha apartado del Señor y necesita reconciliarse, porque Josué tenía sus vestiduras sucias y el Señor dio la orden que le cambiaran sus vestiduras. Pero necesitas reconciliarte con Dios, necesitas hacer las paces con Dios. Venid a mí, así dice: si vuestros pecados fueren como la grana, van a ser emblanquecidos. Tus ropas van a ser cambiadas, pero necesitas reconciliarte con Dios, arreglar tu vida con Dios. No puedes seguir igual. Y si tú, ahí donde estás, quieres reconciliarte, levanta tu mano y vamos a orar por ti. Yo, mi responsabilidad es hacerte la invitación para que lo recibas y para que te reconcilies con Dios. Pero a ti te toca que tomar ese acto de levantar tu mano al Señor. Pero si no, yo voy a orar para que el Señor nos perdone los pecados y nuestras maldades, para que podamos participar de la Santa Cena y podamos comer de los elementos. Porque el Señor quiere limpiarnos por dentro y por fuera con su sangre preciosa. Padre, reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que somos pecadores. Reconocemos, Señor, que somos pecadores y hoy te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdona el pecado nuestro y el pecado de tu pueblo. Y Señor, limpia nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros labios, Señor, nuestro corazón. Limpia, Señor, nuestros pies, Señor. Limpia nuestras vidas con tu sangre, tu preciosa sangre, Señor, por dentro y por fuera, Señor. Para que cuando participemos de la cena, Señor, estemos bien, Señor. Por favor, reconocemos nuestros pecados delante de ti y pedimos el rociamiento de tu sangre preciosa. Señor, bendice los elementos. Bendice los elementos, Señor, que cuando tomemos, Señor, el pan y tomemos el vino, Señor, por favor, vengan a transformar aquellas áreas, Señor, que han sido, Señor amado, cubiertas con vestiduras incorrectas. Hoy nos despojamos, Señor, hoy renunciamos, hoy rechazamos toda vestidura de violencia, de vergüenza, de confusión, Señor amado, toda vestidura de temor y de miedo, Señor, toda vestidura de lepra y de pecado, renunciamos a toda vestidura incorrecta, Señor, y nos despojamos en tu presencia de ella, Señor. En el nombre de Jesús, santifica los elementos. Amén. Quiero invitarle que se ponga de pie un momentito. Comiencen a repartir. Y por favor,